Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
El colibrí.
El colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí. El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola y muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan el día de hoy. Esto es El Colibrí en nuestra señal 1430 AM o nuestra señal en vivo uniminutoradio.com.co. El día de hoy tenemos a Brian Ruggé en la producción poética.
Buenas tardes, Felipe y compañeros, y a todos los que nos escuchan.
Andrea Fetecua en El Lirio de la Paz.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Y a Sergio Palma en la producción digital y musical.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a nuestros compañeros en la mesa.
Bueno, hoy tenemos un programa muy animado. En este caso vamos a hablar de un par de temas. Primero tenemos un podcast realizado por una de nuestras miembros, quien nos acompaña hoy en la mesa de trabajo, quien es Andrea Fetecua. Su podcast es El Árbol de la Abundancia. Adelante, Andrea.
Bueno, sí, el día de hoy vamos a escuchar un poco de El Árbol de la Abundancia. Es un podcast que realicé el año pasado. Basado en las investigaciones, la investigación que llevo realizando en el semillero El Vuelo del Colibrí.
¿Y qué nos espera en la producción poética, Brian?
Hoy nos espera un poema de Miguel Unamuno. Estaremos hablando de él y de un post que realizó un compañero de nosotros.
¿Y qué tenemos para la sección de música, Sergio?
Hoy tenemos el quinto regimiento de Frances Pide la Sierra y Carme Canela, y tenemos el Moán de Martina Camargo.
Ahora vamos con el podcast realizado por Andrea.
Mangla, un joven indígena de la tribu Huitoto, salió de su aldea en busca de nuevas oportunidades, incorporándose en el mundo del hombre blanco, buscando la manera de sobrevivir. Pero, ¿cómo llegó Mangla al punto de olvidar su memoria? En el paso de su supervivencia en el mundo de los blancos, trabajó raspando coca, cuidando vacas en grandes fincas, y en ese trajín, olvidó su memoria. Desde el pico de un gran árbol, en medio de la gigantesca selva amazónica, Mangla mira el horizonte y siente un gran peso de culpa por la destrucción que ve en el lugar. Mangla baja del árbol y camina en busca de un poco de agua y alguna fruta. Recuerda que todo era verde, los árboles se veían más vivos. Mangla está muy débil. Tropieza y se golpea fuerte la cabeza. Queda inconsciente. Mangla reacciona. Descubre que, sobre su pecho, apoya las patas un jaguar, que lo mira fijamente.
Soy Sigua, y te he estado observando. Pero no te asustes, no te haré daño. Quiero mostrarte lo que ahora es nuestro hogar.
Sigua quiere ayudarle a Mangla a recuperar su memoria. reúne a los animales de la selva alrededor del fuego.
Ven, Mangla. Siéntate aquí.
Sidwa empieza a narrar la leyenda de El Árbol de la Abundancia.
Oh, hace muchos, muchísimos años, los gemelos indígenas Cuillor y Ducero fueron de visita al tambo de su amigo Amaru para solicitarle comida. La Amazonía estaba soportando una prolongada ausencia de lluvias y las chacras, en su mayoría, se habían arruinado. Cuando llegaron donde Amaru, esta les brindó chicha de yuca y también de chonta. Durante el tiempo que duró la conversación entre ellos, los gemelos se dieron cuenta que en una esquina de la casa había unas escamas de pescado que por su tamaño hacían presumir cuán grande había sido el pez al que se les había quitado. Le preguntaron a Maru sobre el lugar donde pescaba. Él les contó que era un pozo cercano y los invitó a participar de esa actividad. Cuando llegaron al pozo, estuvieron varias horas tratando de capturar algún pez y no lograron nada. Cuillo Riducero agarraron a su amigo y bajo amenaza de propinarle una descomunal paliza por mentiroso, lograron que les dijera la verdad. Arrepentido de su embuste, Amaru les contó que por la cordillera de Guacamayos crecía un árbol tan grueso y gigantesco que en su copa albergaba una gran laguna poblada de variedad de peces, aves y animales. Los hermanos siguieron presionando a su amigo para que los llevara hasta el lugar exacto donde crecía el maravilloso árbol. Una vez que se pusieron de acuerdo, Amaru y los gemelos iniciaron una larga marcha. Avanzaron por senderos de animales, sortearon pantanos y se toparon con una impresionante boa de 15 metros de longitud que se encontraba dormida, tratando de digerir el venado adulto que se había servido de alimento. Manchones de caña y guadua pintaban de amarillo y verde el paisaje ante sus ojos. El frío se fue haciendo gradualmente más intenso, de tal forma que les calaba los huesos, y por fin en un extenso claro de la selva llegaron al sitio donde se erguía el descomunal árbol. Los gemelos y su amigo ayunaron durante 3 días con sus respectivas noches, con el propósito de descubrir la forma de derribar el milenario árbol. Tomaron una porción de la alucinante ayahuasca. Nada malo vieron en su viaje hacia las fronteras de lo misterioso y sobrenatural. Cuando salieron del trance en que los sumió la ayahuasca, pidieron ayuda a los animales y los insectos para derribar el portentoso árbol. Ordillas, pájaros carpinteros, termitas y abejorros trabajaron hasta el agotamiento. Las largas jornadas de sol a sol, los turnos eran seguidos y sin periodo de descanso. Y al final, el tronco fue limpiamente cortado pero el gigantesco árbol no caía. Un hermoso halcón por allí pasaba. Se acercó a uno de los gemelos y le dijo al oído que el misterio no estaba abajo en el tronco, sino arriba en la copa. Luego de que pasó esta información, el halcón se alejó raudamente, lanzando al aire su grito de combate y dejando tras de sí una estela dorada. El gemelo, ante esta revelación, tomó una pócima de hojas y raíces, acompañándola de unas cuantas palabras mágicas, quedó convertido en ardilla. Ágilmente trepó hasta la copa del gigantesco árbol y quedó gratamente sorprendido ante la vista de una hermosa y enorme laguna de agua pura y cristalina con islotes llenos de animales y aves. En el centro de la laguna y del islote más grande, un colosal bejuco subía verticalmente hacia el infinito. Él era la razón por la que el árbol no caía. Inmediatamente, la ardilla se lanzó al agua y, nadando ágil y rápidamente, llegó hasta el islote donde estaba el bejuco y con un gran esfuerzo lo cortó con sus afilados dientes. El milenario árbol, haciendo un ruido monstruoso, cayó derribado al suelo. El agua de la gran laguna se esparció por doquier y los peces nadaron en los arroyos que se formaron buscando un cauce permanente. Todas las especies de animales y aves que poblaban la laguna se refugiaron en la selva y el torrente de agua llegó hasta los ríos, volviéndose más anchos y navegables. Los únicos que no pudieron disfrutar de esta nueva abundancia fueron los gemelos Cuyor y Lucero y su amigo Amaru, pues murieron aplastados por unas enormes rocas negras que saltaron del fondo de la laguna en el momento en que el gigantesco árbol, al ser derribado, impactó contra la tierra.
Al terminar de escuchar la leyenda, Mangla recupera la memoria. Empieza a recordar su pasado junto con su tribu y se da cuenta que por estar viviendo con el hombre occidental, destruyó parte de la naturaleza, pues usó de manera indebida los recursos brindados por la tierra.
Estoy agradecido contigo, Siwa. Infortunadamente, la riqueza de la memoria oral la había olvidado con el pasar de los días. Ir en busca de la riqueza del hombre blanco no fue una de mis mejores decisiones, pues lastimé a mi tierra. A partir de ahora, seré más cauteloso con mis trabajos. De esta manera, aportaré un poco con el cuidado de nuestro hogar.
Mangla y sus nuevos amigos empiezan a trabajar en actividades que no generan daño a la naturaleza. Son conscientes de los perjuicios que causa el mal uso de las herramientas de trabajo. De ahora en adelante, aportarán las enseñanzas que deja cada mito y leyenda con el cuidado de la Madre Tierra. Una pieza radial realizada por Andrea Fetecua, del Semillero de Investigación, Producción y Realización Radiofónica, El Vuelo del Colibrí, para Uniminuto Radio.
Una pieza bastante interesante, Andrea. Entiendo que pertenece a la serie radial Greta Terra Mariposa de Cristal, ¿cierto?
Así es, Felipe. Y la producción como tal sí pertenece a El Semillero y a la serie radial y Greta la Mariposa de Cristal. Fue una producción realizada con el profesor Fernando. la cual pues dejó bastantes, digámoslo así, que enseñanzas con respecto al cuidado pues de la naturaleza, que es lo que, digamos que el tema central que se maneja dentro de la serie.
Andrea, pero cuéntanos un poco más de dónde nace la idea, de dónde nace toda esta historia que cuentas en la pieza.
Bueno, para los que no saben, pues yo estoy trabajando ahorita en la recopilación y rescate de mitos y leyendas de Colombia. Me interesó mucho esta pieza porque viene del Amazonas, del Amazonas colombiano, con respecto a la tribu Huitoto. Entonces, al ver la leyenda, me pareció muy interesante y un reto muy grande poderla pues plasmar en un cuento, digámoslo así. Entonces, es eso.
Bueno, Andrea, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué moraleja te deja esta historia?
Bueno, la moraleja principal que deja la historia es el no desafiar la tierra. Dejar que la tierra fluya, que la naturaleza pues siga su recorrido normal y no pues intentar destruirla. Entonces, como eso, como cuidarla y dejar que fluya, que todo fluya.
Es una enseñanza muy importante para todos nosotros. Y pues esperamos que logremos en algún momento lograr convivir con la tierra de manera que no la estemos destruyendo. Siguiente, tenemos un post que fue realizado por Julián Buitrago en la serie En Marcha y está específicamente orientado a la serie del capítulo de España, que es Venceréis pero no convenceréis.
Hola, mi nombre es Julián Buitrago, hago parte del semillero del Vuelo del Colibrí. Estoy trabajando en la serie temática En Marcha, Movimientos Estudiantiles, específicamente en el capítulo de España. Quería contarles acerca del episodio de Miguel de Unamuno y Milan Astray en la Universidad de Salamanca que se dio en el 12 de octubre de 1936. Este es un episodio como muy famoso porque como que sentó un precedente de cómo la universidad iba a asumir su papel frente a la dictadura de Franco que estaba asumiendo el poder en esos momentos. España se encontraba en una guerra civil donde querían derrocar unos militares a un sistema republicano que había derrocado al sistema monárquico. Lo que ocurre allí es que según las versiones que existen, porque existen muchas, pero la más famosa dice que Unamuno, que pues era el rector de la Universidad de Salamanca, se enfrenta a Milan Astray, que era uno de los generales de Franco, diciéndoles que vencerán, pero no convencerán, que vencerán porque tienen mucha fuerza, pero no lo convencerán porque significa persuadir y ellos no tienen razón ni derecho sobre lo que están haciendo. Todo esto es un símbolo gigante y más en la Universidad de Salamanca, que es una de las universidades más importantes de Europa, una de las más antiguas, que hace apenas 2 años cumplió 8 siglos de su fundación y digamos todavía se sigue replicando. Fue como un símbolo para los movimientos estudiantiles y las organizaciones en general que ejercieron como resistencia a todo este régimen dictatorial que fue bastante, bastante cruel, persiguiendo a los opositores, a estudiantes, tanto así que en ese mismo episodio se sienta el precedente de cómo va a ser la dictadura frente a la universidad y frente al pensamiento que no concuerda con ellos, porque Milan Astray lo que le responde a Unamuno, según esta versión famosa, es que abajo los intelectuales y que viva la muerte y que viva España, porque digamos siempre era como, siempre legitimaban su actuar diciendo que todo lo hacían por el bien de España.
Esta intervención que recibí directamente de Julián, lamentablemente él no pudo participar con nosotros ni siquiera por llamada, me envió este audio simplemente dándonos una pequeña explicación de lo que sucedió en la Universidad de Salamanca ese 12 de octubre. Entonces tenemos una enseñanza bastante interesante aquí respecto incluso a las marchas estudiantiles que suceden en el país, es la lucha contra la represión y la lucha contra unos ideales que van en contra de la intelectualidad y de buscar ideas propias.
Sí, Felipe. Hablar que esta no es una versión, digamos, que pasó, sino es una de las tantas versiones, ¿no? Que habla de Miguel Unamuno, que a propósito tenemos poema de él más tarde, al cerrar del programa. Y un gran personaje como es Miguel de Unamuno, creo que era el que más representaba, ¿cómo decirlo?, como contradicción con la dictadura de Franco en ese tiempo.
Cierto.
Así es, Felipe, pues, y este POTS es muy interesante, por lo que tú decías ahorita, hace poco, con respecto, pues, relacionándolo a las marchas que se están viviendo ahorita, pues, en el país, ¿no? Entonces, uh-huh. Es una relación muy buena, porque, pues, nos da, digamos que, bases para entender un poco lo que vienen siendo las marchas, digámoslo así, estudiantiles.
Que no es algo actual, ¿no? Viene ya de atrás.
Es un proceso que viene desde hace mucho tiempo.
Exactamente.
Bueno, Felipe, me parece que es importante tener en cuenta este suceso, sobre todo para los movimientos sociales que se están dando hoy en día, por ejemplo, acá en Colombia, o los que se están dando en Chile, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente porque, pues, como bien dice, pues esto es a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces es importante, me parece importante desde la academia que se forjen estos seres críticos para luchar en contra de todos los regímenes que son opresores, como el fascismo, la oligarquía o también las dictaduras.
Exactamente. Un poco también haciendo referencia a una de las noticias de estos últimos días, ¿no? De que la ONU le pidió al presidente Duque reformar toda esta cuestión del SMAT, de cómo actúa el SMAT. Entonces creo que este post viene muy al caso sobre lo que está pasando actualmente en Colombia.
Es cierto, Brian. El pasado 26 de febrero, la ONU le pidió al gobierno nacional que hiciera una reforma del SMAT, que lo pusiera más acorde a las regulaciones internacionales que existen para este tipo de grupos policiales. Incluso también les pidieron que los crímenes que realizara el SMAT, pues por uso excesivo de la fuerza, también fueran tenidos en cuenta e investigados acorde.
Bueno, esta canción que hoy tenemos es titulada El Quinto Regimiento. Es una colaboración entre Frances P. de la Sierra y Carmen Canela. Esta es una adaptación de dos canciones muy populares en la Guerra Civil, como lo es El Vito y Anda Jaleo.
Se va paseo y Franco se va paseo.
Esta canción fue muy cantada en el bando republicano en esta lucha y es creada a iniciativa del Partido Comunista. Fue una de las unidades militares más populares de la República Española.
Suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo.
La canción es una adaptación de 2014 de la canción original, que es interpretada por Rolando Alarcón en 1936.
Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo.
Oh.
con el quinto, 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 con el quinto regimiento. Madre, yo me voy al frente para las líneas de fuego. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo.
Bueno, pues ahí estaba la canción, muy buena canción, de hecho no la había escuchado. Quiero preguntarle a Sergio, ¿cómo conseguiste esta canción?
Bueno, investigando sobre toda esta lucha, yo investigué, valga la redundancia, canciones en contra del fascismo y en contra del gobierno autoritario de Franco, y pues me encontré muchas y esta me llamó la atención por su... Sobre todo por su sonido, por su ritmo, es muy
flamenco,
español,
¿no?
Entonces las otras no, como que no tenían eso y pues me gustó porque le da ese toque, le da decir esto fue en España.
Y Sergio, además de la música, que sí es bastante española como tú lo mencionas, siento que la letra también tiene bastante que decir porque dice y Franco se va a paseo, estaban llamando a que Francisco Franco se retirara de esa posición de poder y que dejara de oprimir al pueblo español. Nuestra siguiente canción, según entiendo, Sergio, es una pieza un poco más unida a la naturaleza, ¿verdad?
Sí, es una pieza, pues me gusta mucho porque es del folclore colombiano. Se llama El Mohán, de Martina Camargo. Bueno, Martina Camargo es conocida como la voz ancestral de la tambora y la sirena del río Magdalena. Es una de las cantadoras más reconocidas en el Caribe colombiano. Es heredera de una rica tradición musical con trayectoria. Además, es un aporte a la conservación y transformación de la cultura caribeña. Bueno, en esta canción Martina narra o recrea la historia del Mohán, ¿no? Se dice que el Mohán fue una leyenda que habitó en el departamento del Tolima, más específicamente en el río Magdalena. Se dice que él era de tez oscura, quemada por el sol, También su cabellera era larga y era muy corpulento. Habitaba en las profundidades del río Magdalena y se dice que él se llevaba a cada muchacha que iba allá a lavar la ropa, ¿no? Entonces, pues, todas las personas en el Magdalena Medio le tenían mucho miedo. Porque además de esto, nunca se supo el paradero de aquellas mujeres. Murieron y pues muchas personas dicen que pues terminaban los cuerpos desmembrados ahí tirados en el río, a las orillas del río. Es así como Martina Camargo nos cuenta, a ritmo de tambora, muy conocido en el Caribe colombiano, la historia de este ser.
Río, 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 color de plata te vean, los peces y el mohán en tus aguas se pasean. Río, 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 color de plata te vean, los peces y el mohán en tus aguas se pasean.
Río, 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 color de plata te vean.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, y hoy en el lirio tenemos a Manuel Rivera, nuestro invitado en cabina, quien es veedor y activista político. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, me alegra mucho, nos alegra mucho tenerte acá. Manuel es, como lo había indicado anteriormente, activista político del departamento del Quindío. Manuel, cuéntanos cuál es el trabajo que estás realizando actualmente con el departamento.
Bueno, el trabajo que llevamos actualmente con el departamento del Quindío consiste en el empoderamiento juvenil, en diferentes áreas sociales, como la sostenibilidad ambiental, activismo por la paz, la educación, bueno, en diferentes temas. Con un grupo que se llama Jóvenes Libres por Colombia, hemos llevado a cabo varias iniciativas en el departamento. Aparte de incentivar el liderazgo, es que nuestros jóvenes se sientan directamente relacionados con el territorio, por el amor, en lo que representa nuestro departamento y lo que representa Colombia. Entonces en esa tarea estamos. Es un poco difícil a veces por las distancias mantener el proceso tan lineal, tan directo, pero a pesar de la distancia seguimos haciéndole con varias líneas que vamos manejando.
Hola Manuel. Dices que es un poco complicado por las distancias, o sea, ¿vives acá en Bogotá?
Yo vivo acá en Bogotá, pero viajo relativamente mucho a mi departamento. Cada 15 o cada 8 días trato de hacer el ejercicio cuando no se me cruza con agenda laboral.
O sea, ¿naciste allá?
Sí, yo soy quindiano.
Ah, ok.
Bien, Manuel, en relación a nuestro tema del día, como bien conocemos, eres un líder político, has apoyado mucho al departamento del Quindío y también has estado muy presente en lo que vienen siendo las marchas, el paro nacional. ¿Cómo se ha vivido allí en el Quindío?
¿En comparación a Bogotá o directamente cómo se ha vivido en el departamento?
Bueno, me gustaría saber de las dos, tanto en comparación con Bogotá y en el Quindío, puesto que pues aquí en Bogotá sí se han visto bastantes persecuciones y demás, entonces, ¿en el Quindío es igual?
En el Quindío es un proceso pues diferente teniendo en cuenta las diferencias sociopolíticas que hay entre Bogotá y el departamento. Pues claramente Bogotá es una ciudad de casi 8 millones de habitantes. El departamento del Quindío es un departamento con 509 mil habitantes, o sea, es muy pequeño, es un departamento de apenas 12 municipios, pero donde está la mayor concentración estudiantil en ocasión al paro nacional es en la ciudad de Armenia. Han habido varios inconvenientes, muchos, por parte del SMAT, por la imprudencia en sus procedimientos, por la imprudencia en su forma de actuar. Digamos que es un poco relacionado a Bogotá en el tema de las manifestaciones directas con las agresiones que hay, pero también el nivel de indignación es diferente debido a la cantidad de personas que están asociadas.
Bueno, también nos gustaría saber cuál es tu opinión frente al tema o la noticia que la ONU le pidió a Duque que realice investigaciones para, digamos, que reformar el SMAT, pues, por este abuso de autoridad que, pues, se ha venido presentando.
Que, pues, es un comunicado más que preciso, más que óptimo para la coyuntura que está viviendo en este momento el país, pero sabemos que la voluntad política del presidente es nula. Y creo que pues no se va a hacer, es algo necesario, hay que reformar directamente el SMAT, en mi opinión debería ser eliminado, ya que no ha demostrado en todos sus años de creación que ha servido para algo. Al contrario, han muerto estudiantes, han muerto líderes en ocasión de manifestarse libremente, y la represión lo único que ha ocasionado frente a estos actos es que siga muriendo gente y que la indignación es más generalizada año por año. No creo que hayan pues muchas personas que sean estudiantes que estén involucradas y que digan que el SMAT le parece una fuerza que sea legítima y que sea una fuerza que apoye la ciudadanía estudiantil. Creo que muy pocos o casi nadie puede decir que apoya al SMAT. Sin embargo, pues está abierta la discusión. El SMAT es un cuerpo especial de la policía, pero ese cuerpo especial lo que ha generado son desmanes, muertes y muchas tragedias. Entonces, creo que el llamado de la ONU es más que pertinente para que lo haga en el momento, pero como lo mencioné hace un momento, la voluntad política del presidente creo que no está para que lo haga.
Bueno, hablando de los desmanes, ¿qué piensa de los encapuchados? ¿Será que hay personas infiltradas en las marchas para dañarlas?
Claro que sí, y es una generalización que se hace. Es casi obvio que son pocos los que hacen los desmanes, pero la generalización es tanta que hacen ver como si todos los manifestantes fuéramos criminales, y eso es contra lo que estamos alegando. Sí, obviamente que los disturbios y los desmanes que hay por parte de estos encapuchados son muchos, pero no es la generalización en total. Creo que es más la ciudadanía indignada, la ciudadanía que canta sus arengas en contra del gobierno, arengas que son más que justificadas por el momento que está pasando el país, pero no todos son vándalos, no todos son vándalos y no todos los, puedo decirlo y me atrevo a decirlo, que no todos los encapuchados son criminales. Son estudiantes, muchos. Si hay criminalización, como lo ha hecho saber la alcaldesa en este momento, Claudia, que hay fuerzas de grupos armados que en este momento están en cabeza de estos desmanes, digamos que puede ser posible, pero en relación directa con el SMAT, no creo que sean la fuerza legítima y competente para sacar adelante, pues digamos, este tipo de actos que todos reprochamos.
Una pregunta, Manuel, desde la labor que tú lideras en este movimiento de Jóvenes Libres por Colombia, allá en el Quindío, ¿qué piensas que es necesario para que estas cifras de muertes y de altercados que existen en las marchas se reduzcan a cero?
Primero, un protocolo basado en derechos humanos. Eso es más que obvio, pero no un protocolo que sea generalizado. Cuando hablo de un protocolo generalizado es que muchos mandatarios de los entes departamentales y de los entes locales crean protocolos de procedimientos que dicen, primero van los gestores sociales, de pronto la fuerza disponible, por último entra el SMAT, pero no es claro en qué momento entran a intervenir, y ese es el reproche que yo le hago en este momento a la alcaldesa Claudia López. Me parece excelente su protocolo, me parece que idealmente es lo pertinente para el momento, pero me parece que hace falta más especificidad a la hora de entrar a encuadrar en qué momento entran a operar. Algo que queda en el limbo es los gestores sociales, en qué momento entran a operar estas personas. Y eso ha desencadenado una serie de dudas en la ciudadanía, una serie de dudas en los manifestantes, que lo último que queda según la alcaldía es el SMAT, pero digamos que entra en una forma de represión tan absurda y tan fuerte que lo único que ha hecho es lastimar estudiantes. Entonces la propuesta, que para mí sería la más idónea, creo que en parte complementa lo que ha hecho el ejercicio de Claudia comparado con otras ciudades del país. Podemos compararlo pues directamente con Medellín, con el alcalde Daniel Quintero, que me parece que es una persona que entró siendo muy alternativa al poder, pero ahora que llegó se está contradiciendo en muchas cosas. Ejemplo de eso es la intervención del SMAD en la Universidad de Antioquia. Eso es algo reprochable desde todo el sentido que uno lo pueda ver. Todas las perspectivas que indican que se viole la autonomía universitaria, entre una fuerza disponible, entre comillas, a generar este tipo de violentaciones hacia los estudiantes, es algo totalmente reprochable.
Bien, Manuel, también nos gustaría saber si ahorita vas a participar en el Quindío, en la movilización que se va a presentar ahorita el 25 de marzo. ¿Vas a estar en Bogotá o vas a estar allá en el Quindío?
Pues como te dije ahora, todo depende de la agenda laboral que se presente. Ojalá pueda estar en mi departamento apoyando a los universitarios de la Universidad del Quindío. Me parece que ellos necesitan no acompañantes políticos, sino personas que se la jueguen por la educación y por la ciudadanía. No se nos puede olvidar que esto, aparte de una marcha, son causas que están detrás de la movilización, y esas causas detrás de la movilización es el estudiantado, es la educación. Entonces, más que un actor político acompañándolos, es la fuerza de la ciudadanía en representación de un liderazgo para que ellos se sientan motivados, se sientan acompañados y que los universitarios no están solos.
De acuerdo, Emanuel. Una pregunta que me nace, se me ocurre en el momento, es saber, desde tu trabajo, ¿tú cómo creas paz? O sea, ¿cómo ves la paz acá en Colombia? ¿O cómo la aportas desde tu experiencia laboral?
Bueno, aparte de la experiencia laboral, es la experiencia que se genera dentro del activismo político y social. Laboralmente, yo soy consultor político, y uno puede elaborar miles de conceptos, uno puede apoyar miles de proyectos de ley con exposiciones de motivos que sean muy idealistas, pero el trabajo está es en la calle, el trabajo está es en el territorio, mirando a la gente a la cara, a la gente que tiene las necesidades de paz. Voy a mencionar algo relacionado con este proceso, y es que en este momento me encuentro liderando una iniciativa en los Montes de María, en El Salado, en el corregimiento, con un movimiento que se llama Constructores de Paz. Y hemos tomado la tarea que la paz no se constituye al hablar directamente de un proceso de paz. La paz no es solamente hablar de paramilitarismo, hablar de guerrilla, hablar de grupos armados, de cocaína, no. La paz, en palabras castizas, en palabras coloquiales, es que nosotros cinco que estamos en la mesa, si pensamos distinto, no nos matemos por la forma de pensar las cosas. Y lo podemos ver en el día a día en la calle. Un vendedor ambulante que está ocupando un espacio público, digamos, tiene un inconveniente con alguna persona que tenga un local y que le esté obstruyendo la vista para promocionar su mercado. Entonces entran en confrontación y eso genera conflicto, porque una persona necesita sobrevivir, pero el otro necesita vender. Entonces, ¿cómo hacemos para que no hayan ofensas, para que no se agredan, para que no se digan vulgaridades, o en el peor de los casos lleguen a vulnerarse cada uno su humanidad? Eso es paz. Paz es construir desde lo más pequeño a lo general. Sí es importante hablar del proceso de paz en Colombia, claro, es indispensable, pero también es indispensable que en los pequeños espacios de participación ciudadana logremos paz sin agredirnos.
Bueno, Manuel, y para cerrar me gustaría hacerle una pregunta. Usted, siendo líder del movimiento María, ¿qué piensa de los asesinatos a los líderes sociales?
Que es uno de los episodios más escabrosos que ha vivido Colombia, y que la naturalidad en la que se está tomando me asombra, porque se está tomando una idea de que entre menos personas muertas es mejor. Para mí, una vida es lo mismo que 5, 10, 15 o 20, porque es una esperanza, son sueños, son ganas de vivir, son ganas de salir adelante. Y ese propósito en el cual se ha enmarcado el gobierno nacional de desvirtuar que no han muerto casi líderes sociales, como lo dijo la ministra del Interior, que cómo no nos indignamos si mueren más gente diario por hurtos, teléfonos, que por ser líderes sociales. Es que, perdónenme la expresión, es una comparación estúpida, totalmente, es muy estúpida, porque la delincuencia la vivimos día por día, acá en Bogotá, en Armenia, en Pereira, en donde sea, vivimos la delincuencia. Pero el hecho de ser un líder social, de ser una persona que aboga por los derechos humanos, una persona que aboga por la sostenibilidad, por el cambio climático que nos está afectando, por la educación, hace que tenga una calidad especial. Y el hecho de que muera una persona en esas instancias nos debe generar gran preocupación. Yo me atrevería a preguntarle a la ministra si ella es capaz de tomarse la tarea, sin su cargo, sin su dignidad, de ir al territorio y alzar la voz porque no se haga fracking, alzar la voz por la educación, alzar la voz por los niños que mueren de hambre. Yo no creo mucho en las estadísticas del DANE, pero digamos que les voy a creer. Asustémonos con la siguiente estadística. Según el DANE, hay 13.200.000 colombianos en pobreza multidimensional. Nosotros, digamos, podemos vivir con la pobreza monetaria, que es que en ese momento no tenemos 5.000 pesos en el bolsillo, pero tenemos una cuenta de ahorros, tenemos un reloj, lo podemos vender y listo, y ya, salimos del problema. Pero la pobreza multidimensional es aquella donde no tenemos educación, donde no tenemos absolutamente nada cerca, algo que nos dignifique humanamente, y eso ya genera que haya pobreza en Colombia, eso genera violencia. Entonces, entendiéndolo en este marco, invitaría a la ministra y invitaría además dignatarios del país a que se atrevan a estar en el territorio y a abocar por los derechos de ellos y los derechos de la ciudadanía, a ver si no corre riesgo su vida. Ahí es donde creo que no tenemos empatía institucional ni empatía en Colombia.
Bueno, Manuel, pues agradecerte mucho por haber estado acá presente con nosotros, pues para hacernos entender un poco más de lo que se está viviendo ahorita, o bueno, actualmente en Colombia con respecto a los movimientos estudiantiles, pues a la marcha, al paro nacional, y esperamos estar en contacto pues para saber cómo va el proceso en el Quindío.
No, muchísimas gracias a ustedes, y quedo muy pendiente si en una próxima ocasión podemos compartir más espacios de participación.
Así será.
Gracias.
¿Voy con el poema?
De una vez.
Bueno, y con eso concluimos la transmisión de hoy. Como siempre, aquí en nuestra mesa de trabajo, Brian Ruiz en la producción poética.
Uh-huh. Muchas gracias por acompañarme hoy, al invitado y a los oyentes.
Andrea Feteco en la producción del Lirio de la Paz.
A nuestros oyentes, muchísimas gracias por haber sintonizado el día de hoy.
Y a Sergio Palma, la producción digital.
Muchas gracias a todos. Hasta luego, los esperamos el otro viernes a la misma hora.
Les hablo Felipe Moreno.
De la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.